¿Qué tal? Buenos días para todas, para todos. Qué gusto saludarles. Estamos a través de TGW, La Voz de Guatemala, con el programa Temas y Protagonistas. En la siguiente media hora conversaremos sobre otro tema de gran interés, diría yo, nacional, desde el punto de vista familiar, por supuesto. De manera que están ustedes con la mesa servida para que en estos minutos, de aquí hasta las 11 horas, podamos platicar con un invitado especial la mañana del día de hoy sobre, repito, un tema de gran valía para todas y para todos. Hablaremos sobre el seguro de vida en Guatemala. Y para conversar sobre ello nos acompaña la mañana de hoy el licenciado Manuel Ochoa, supervisor del Departamento de Seguros de la Superintendencia de Bancos. Licenciado Ochoa, buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a TGW. ¿Cómo está?
Gracias,
muy
bien. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarle al público selecto de TGW.
Pues muchas gracias y está usted bienvenido, igual que sus acompañantes. Licenciado Ochoa, en términos generales, sin hablar ya específicamente del seguro de vida, ¿cuál es la importancia que para usted debería tener un seguro?
Bueno, mira, hoy en día creemos nosotros que el seguro es bastante importante, sobre todo porque ofrece ventajas a la población. Por ejemplo, si una persona se asegura en vida, y obviamente lo que provoca para la familia es un beneficio cuando esa persona no está. Entonces nosotros vemos que es bastante un apoyo económico para esta gente que se queda sin su padre, sin su madre, dependiendo de la persona que fallezca y que esté asegurada, obviamente. Entonces da un beneficio a la población realmente.
Esto cuando nos referimos al seguro de vida, que es de lo que vamos a hablar abundantemente en la mañana de hoy, seguramente en otra ocasión hablaremos de otro tipo de seguros, pero hoy por hoy, licenciado Ochoa, hay seguros casi para todo, y entonces eso es importante y es bueno. Hay quienes dicen, por ejemplo, que asegurar un vehículo, un automóvil, no tiene sentido. Si en todo el año no me ha pasado absolutamente nada y lo que hice fue pagarle a la aseguradora tal y tal cantidad y ese dinero lo perdí. Yo siempre sigo el criterio de que no es así. Que debe decir uno, gracias a Dios no me sucedió nada, no hubo necesidad de utilizar el seguro y el dinero estuvo bien invertido, no gastado. Yo creo que es importante, ¿no?
Claro, nosotros en ese caso, usted está platicando sobre el tema de seguro para ahorrados.
Sí, pues de seguros en términos generales.
Obviamente en este caso también es de interés importante, porque la gente no tiene dinero en el momento, por ejemplo, si yo le choco a un vecino, el vehículo queda dañado, y yo no tengo la capacidad económica de ese momento. Es la importancia que si yo estoy asegurado, llamo inmediatamente a mi asesor de seguros para que me ayude a hacer los trámites. Y quizá lo del problema, sería un problema bastante serio si yo no estuviera asegurado. Lo mismo pasa cuando tengo algún accidente, van conmigo algunas personas.
Un seguro de casa, sí, todo tipo de seguro.
Un incendio, si incendia una casa, como una
reforma, terremotos,
etc. Eso es importante.
O sea, que hablar de seguro es bueno, a pesar de que en Guatemala, ya yo creo que ya no tanto, pero me recuerdo yo que en el pasado reciente, uno como que le huía al vendedor de un seguro, ¿verdad? En lugar de decirle, bienvenido, venga, platíqueme y cuénteme cuáles son los beneficios o serían los beneficios si me aseguro. Uno le decía, no quiero ni hablar con usted. Pareciera como que lo estaban insultando a uno. Pero hoy por hoy yo creo que la gente de seguros, el que vende seguros, ya es más, tiene más receptividad por parte de la población.
Sí, eso sí es cierto. Pero lo que pasa es que la idea vemos que la población no se va desarrollando, porque seguro no todo el mundo, la cultura de nuestro país,
exacto,
no
sí.
Está tan capacitado para percibir para qué sirve el seguro. Pero a medida en que la gente de seguros, que haya promociones, que la gente vaya comprendiendo que el seguro es importante, con los ejemplos que acabamos de citar, pues yo creo que la gente va a tener mucho más acceso al seguro, le va a dar más importancia, y obviamente a la gente de seguro, en vez de decirle, no te quiero recibir,
no te quiero ni ver,
nada, vete de mi casa, al contrario, lo que va a hacer es decir, bienvenido, ofréceme lo que me pueda dar, porque el seguro la ventaja que tiene es de que es un beneficio que yo no veo en este momento.
Sí. Es que es intangible, ¿verdad?
La gente está acostumbrada, digamos, compra un vehículo, lo ve, pero si lo roban, ya no lo va a tener, y ese beneficio del seguro, digamos, que después de que se lo roben, y lo puede obtener nuevamente, porque hay una aseguradora que puede apoyarle, ese es excelente. Y eso es lo que las personas, creo yo, todo guatemalteco, considero que debe saber.
Yo creo que es bueno que empecemos a pensar que es importante estar asegurados en todo sentido. Del seguro de vida, usted ya me hablaba de algunos de los beneficios, pero es muy importante el seguro de vida. Licenciado, usted tiene toda la razón del mundo. Uno toma un seguro y cuando fallece, pues la persona que se queda, pues llámese la esposa, llámese el esposo, llámese los hijos, no sé, de una u otra manera, con alguna cantidad, por mínima que sea, quedan asegurados, por lo menos tienen algo, porque regularmente las personas fallecen y la familia se queda sin nada prácticamente.
No, eso es cierto, definitivamente, porque uno se pone a pensar en nuestro medio aquí en Guatemala, es escaso el trabajo, etcétera. Por ejemplo, si un padre de familia está asegurado, no importa la aseguradora, pero tiene, por ejemplo, una suma de 100 mil quetzales, fallece por cualquier razón, siempre y cuando todo esté en orden, piden la indemnización, les van a dar la suma asegurada a los familiares, mientras se organiza nuevamente y mientras se ubican los parientes, la esposa o los hijos, y más adelante puedan tener una edad, están capacitados como para tratar, pues obviamente hay un colchoncito, la palabrita.
Por supuesto, es un colchoncito famoso, sí.
Hay algo que puede ayudarles para poder sobrevivir.
Por supuesto, licenciado Ochoa. Les recuerdo que estamos hablando sobre seguros, pero esta mañana específicamente sobre el seguro de vida. Así que, con el licenciado Manuel Ochoa, repito, para ustedes él es funcionario de la Superintendencia de Bancos. ¿Y cuáles son las formas de adquirir un seguro de vida? ¿De qué manera se debe o se puede adquirir un seguro de vida?
Fíjense que hay varias formas de adquirir un seguro, pero nosotros estamos identificados en la Superintendencia de Bancos que hay tres vías con las cuales la gente puede acudir a una aseguradora y puede obtener el seguro. La primera es visitando a la aseguradora. Ese es un canal que nosotros llamamos canal directo, que van y preguntan dónde está ventas, etcétera, y entonces allá se le orienta a la persona cómo adquirir el seguro.
Eso ahora habrá en Guatemala alguien que busque un seguro de vida.
Bueno,
a propósito de la no cultura.
Para serle honesto, yo creo que cuesta un poco que se acerque la gente por su propio medio a visitar la aseguradora. Generalmente es a través del promotor de seguro, de la gente que anda tratando la manera de ofrecer y como concientizar a la persona de la importancia del seguro. Cuando esta gente ya convence que es la segunda vía para poder tener un seguro a través de la gente de seguros. Y hay una tercera que hoy en día es moderna, que nosotros le llamamos Consejo de Banca Seguros. Que los bancos están promoviendo hoy en día el seguro directamente a la oficina. Cualquier agencia bancaria, si hay un seguro de por medio, cuando va a abrir una cuenta o va a sacar un préstamo o algo, o usted le ofrece un seguro, le dice, mire, también aquí está esta opción, le dan un formulario y lo viene. Entonces, esas son las tres vías que existen hoy en día para obtener un seguro.
¿Qué tan confiables son los seguros de vida, licenciado Ochoa, en Guatemala?
Mire, la verdad que nosotros tenemos que creer en el seguro. El problema que hay hoy en día en la población es que el no creer en el seguro es el problema serio. Pero el seguro sí funciona en Guatemala. Hay que confiar que las aseguradoras, si todo está en orden, cuando le pase algo a la persona que está asegurada, la aseguradora de seguro va a hacer la indemnización.
Yo no sé, pero algunas personas casi como para defenderse de la opción de obtener un seguro, lo cual sería bueno, repito yo, pues es mi pensamiento y creo que debiera ser el de todos. Dicen que lo que sucede con las aseguradoras es que el seguro no lo pagan cuando la gente más necesidad tiene de ese dinero. O sea, hay que esperar mucho tiempo para que el seguro se haga efectivo.
Bueno, es que todo tiene que haber un orden. Obviamente nosotros también tenemos que proceder conforme a la legislación. Las aseguradoras tienen su procedimiento, digamos, para poder dar la suma asegurada cuando fallece la persona. Pero hay que reunir requisitos. Si eso no se ha cumplido, pueden estar exigiendo todo lo que quieran, pero todo está en ley. Y hay cuestiones también especificadas, digamos, en el contrato de seguro, que es la póliza, que es lo que tiene que hacer el asegurado para poder obtener, el beneficiario en este caso, para obtener la indemnización. Porque no es nada de fácil, por ejemplo, fallece una persona, ya al otro día llega, mire, quiero que me dé la
seguridad. Yo soy fulanito y págueme.
Yo soy el beneficiario y búsqueme y ahí rapidito ya quiero el dinero. Entonces, la gente a veces, ese es el problema que tenemos nosotros, pero yo creo que es porque no tenemos la orientación de vida, ¿verdad? Pero si nosotros nos dijeran, mire, cuando usted quiera, cuando usted ya necesita la suma asegurada, de alguna vez tiene que preparar esto y esto y esto, y hay una guía, hay una lista de requisitos para poder tener ya la indemnización.
¿Cómo no? Bueno, interesante. ¿Cuáles son los beneficios específicos que existen con el seguro de vida?
Bueno, en primer lugar, el beneficio, el principal es la suma asegurada. Una persona llega, obtiene el seguro, o bien llega el promotor del seguro ahí a su casa y le ofrece una suma asegurada, digamos, de unos 100 mil quetzales. Y bueno, ¿cuándo se recibe ese beneficio? Obviamente, como estamos hablando del seguro de vida, a la muerte. más bien no debería llamarse seguro de vida, como decía.
Seguro de muerte.
Es un seguro de muerte, ¿no? Entonces, a la muerte es que empieza el beneficio. Cuando muere la persona, entonces, ¿qué pasa? Es el beneficiario ya que tiene que justificar todo lo que ya falleció esta persona, todas las investigaciones de que falleció, etcétera, porque incluso hay también fraude en el seguro, ¿verdad? Y entonces viene, se justifica, se presentan todos los elementos, todos los requisitos que son necesarios, entonces hasta ese momento le dan la suma asegurada.
Ya, qué bueno. Por ejemplo, en muerte accidental.
Ah, bueno, con los beneficios, perdón, pues eso estamos con la suma. Sí. Primero sería el beneficio, suma asegurada, número uno, primer beneficio. Hay otra, hay algunas modalidades de
suma. Esas sumas aseguradas van a ser objeto también de descuentos especiales, tipo IVA, por ejemplo, y todo, ¿o no?
No, fíjense que la ventaja del seguro de vida es que está exento de todo tipo de impuestos.
Ajá, es importante subrayarlo, ¿verdad?
100.000 le van a dar de suma
asegurada. O sea, la suma asegurada esa es la que le van a entregar a usted cuando sea requerida y se llenen los requisitos.
Que la persona que está registrada como beneficiario en la póliza va a recibir. Pero hay más pólizas que tienen distintas modalidades. Hay otra póliza que tiene la modalidad de que a medida que usted está pagando la prima, se está formando una especie como de ahorro. Ese es otro beneficio, porque también se lo dan al beneficiario en el momento que fallece. Aparte de la suma asegurada, un complemento porque se ha formado un ahorro. O bien, si el asegurado sobrevive a una edad X, también le devuelven ese valor que él ha acumulado. Ahora, aparte de eso, hay otros beneficios adicionales en las pólizas, como por ejemplo lo que es la muerte accidental. Entonces, de esto ya va dando una suma doble o triple dependiendo de cómo esté pactado en la póliza. Hay muerte accidental especial, como por ejemplo que una persona esté en un elevador y el elevador
se daña y
se ahoga la persona, y si está asegurada, pues no es necesaria que se muera la persona, pero
también
para
por lo que ocurre esto en un ascensor de un edificio muy especial y muy conocido en Guatemala, no voy a decir cuál es, por supuesto, y lo que pensé, bueno, lástima que no soy súper asegurado, ¿verdad?, sino que solamente tengo un segurito por ahí, porque aquí me voy a quedar, y yo pensé que no iba a salir de ahí, es terrible,
no, y eso es, mire, la verdad que estar en un ascensor, a mí me ha pasado varias veces, es complicado, ¿verdad?
Pero no en el edificio de la superintendencia.
No usamos ascensores para evitar precisamente eso, porque no está mal de costo, las aseguradoras, ahora la doble indemnización que tenga.
Cuando se habla de incapacidad total y permanente, ¿a qué se refiere?
Incapacidad total y permanente, obviamente, es cuando la persona tiene algún accidente y ya hay algún examen médico donde definitivamente se llega a la conclusión de que la persona ya no puede defenderse por sí sola, ya no puede trabajar, ya no puede hacer nada, entonces obviamente ahí ya tiene que recibir el beneficio. Es como que ya digamos que andan en silla de ruedas.
Eso sería por invalidez, digamos, específicamente. ¿Sí? Esto lo dan en poco a poco el dinero, como una especie de en remesas mensuales, o cómo es que funciona.
Bueno, diferentes modalidades, puede ser que le den una vez la suma o bien se la están dando por parte.
Ah, cómo no. ¿Gastos funerarios?
Gastos funerarios es otro tipo de también de beneficio que tienen. Hoy en día me parece que casi todas las pólizas podrían tener ese tipo de beneficio de cuando fallece la persona que está asegurada, pues le dan dinero para los gastos del cuidado.
Muy bien. ¿Y cuáles son los costos aproximados de los seguros de vida, licenciado Ochoa?
Esos costos, don Eder, la verdad es que van variando. Los costos van variando porque depende del tipo de aseguradora, depende del gasto de administración que tenga, depende de los gastos de adquisición que llamamos nosotros, que tiene que ver con la colocación del seguro, donde los agentes de seguros van a estar promoviendo, etcétera. Y depende también de qué es lo que quiera el asegurado, porque dependiendo de los beneficios adicionales que tenga, así también va a ser la prima que vaya a pagar. Y dependiendo también si el asegurado quiere tener un ahorro al final o que los beneficiarios lo deben, aparte de la suma asegurada, como habíamos platicado, si él quiere también un fondo adicional para la familia, entonces la prima va variando. Sin embargo, en los seguros normales, más o menos, hemos hecho algún tipo de investigación así de mercado y creemos que está entre, por ejemplo, si una persona va a pedir una suma asegurada de 100.000 quetzales, el costo va a estar arrancando como unos 80 quetzales mensuales, de prima mensual. Y si está así oscila, digamos que por ejemplo son 200 mil, más o menos el costo va como en 200 hectáreas mensuales
de prima. Cuando usted hablaba de esta especie como de beneficio adicional con los seguros, es una especie de ahorro de no sé, como decir en un banco, en una cuenta bancaria, voy a ganar intereses, por ejemplo. Aquí podríamos estar en presencia del denominado fondo de pensión, ¿o no?
No, fíjese que aquí nosotros sí, tenemos la utilización del fondo de pensión versus en este caso. Esta es una póliza con beneficio extra. Realmente, incluso leyendo algunos libros, no hay que confundirlo como que fuera una alternativa, digamos, de inversión.
No, ¿verdad?
No. Realmente esto es como un agregado más de un beneficio del seguro. Pero no podríamos tildarlo como fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones
no es seguro de vida, definitivamente.
Porque el fondo de pensiones tiene la ahí sí que va enfocado hacia el otro, es más que un seguro de si sobrevive a cierta edad, ¿verdad? El fondo de pensiones, la persona lo adquiere y lleva a los 65, 70 años, depende cómo haya pactado.
O muy joven, ¿verdad? Si empezó y fue cuidadoso y
llega a sobrevivir, entonces a partir de ahí empieza a recibir un beneficio. Esto es diferente.
¿Cómo se solicita la indemnización o pago del seguro de vida, licenciado Ochoa?
Este es un tema que sí realmente pienso de otro punto, porque el técnico debe saberlo, porque hay algunas formas, pero yo personalmente sugeriría que si el beneficio, porque le cuesta a don Edgar saber. Incluso tenemos el problema que en seguros de vida, incluso el beneficiario no sabe que está asegurado. Pero en Guatemala tenemos el problema de ser un poco celosos si no divulgamos con la familia lo que estamos haciendo. Hay gente que tiene sus pólizas de seguro y no le dice a la esposa o al hijo, mira, eres mi beneficiario y si me pasa algo, aquí está la póliza. Es más bien, uno mejor esconde todo eso, evitar que le estén buscando a uno que fallece.
Bueno, sí, pues, claro.
Entonces hay que evitar eso. Pero realmente, lo que hace la gente es un poco difícil saber si uno es el beneficiario o no. Pero yo creo que la gente debe ser un poquito más culta en ese sentido. Si yo voy a asegurarme, pues lo voy a decir a mi esposo, mira, aquí está.
Más cuidadoso, ¿verdad? ¿Y por qué no ser franco? La comunicación es básica. Sí, eso debe ser, por supuesto.
Realmente, si yo tengo que comunicarle a la familia, mira, tengo una póliza con esta aseguradora, y si me pasa algo, pues tú puedes ir a ese derecho. Yo creo que lo primero que debe hacerse es que investigar realmente si la persona que fallece a lo mejor tuvo una póliza contratada en alguna aseguradora. Luego, después de eso, pues entonces ya el otro paso que yo sugeriría personalmente para el pueblo es acudir a un agente de seguros, a un promotor de seguros para que le oriente, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe qué es lo que hay que hacer.
Yo creo que casi nunca sabe uno todo lo que puede disfrutar de un seguro la familia. Y lo que menos hace es preguntar, ¿verdad? Consultar con quien debe consultar, porque se supone que la persona que le vendió el seguro, con quien uno adquirió el seguro, esta persona es su asesora al mismo tiempo, ¿o no?
Sí, así es. Es que se supone que ese es el funcionamiento de un agente de seguros. No solo me va a ir a vender y se va a quedar con el beneficio
de la comisión
de algo y se acabó, sino que él debería ser como mi asesor, estar detrás de mí para orientarme de qué manera voy a pagar mis primas y luego más adelante pues orientar a los beneficiarios sobre cómo recuperar el seguro.
Con la aseguradora con la que yo tengo contratado un seguro de vida, regularmente cuando me manda la correspondencia me dice cualquier duda consulte con su asesor de seguros o su agente de seguros, ¿verdad? Y así debe ser, porque cuesta entender muchas veces esto. Yo creo que es una lectura, debiera ser apasionante, pero yo creo que al final de cuentas uno casi ni la comprende.
Sí, realmente yo creo que eso es, uno debería de consultar primero con su asesor. Sin embargo, yo creo que aparte de consultar con el asesor, uno no debe sacar también a priori algunas conclusiones, porque eso pasa muchas veces en la persona que se asegura. Saca sus conclusiones de qué hacer, si me voy a consultar al asesor, el asesor es el que vende como el que le ayuda el día para ver cómo llegar a obtener ya la suma asegurada. Pero aparte de consultar al asesor sobre qué tengo que hacer, definitivamente ya la mayoría de aseguradoras tienen el problema de, no el problema, sino ya definido, digamos, qué documentación hay que presentar.
Eso es importante decirlo.
La gente empieza a, a protestar, es que no me han dado la suma asegurada. Mi esposo falleció hace un año, hace dos años, y no me han dado la suma asegurada, pero que también la papelería no la tiene.
Entonces, obviamente, las aseguradoras, como son entidades supervisadas con nosotros,
obviamente
van a estar queriendo hacer todas las cosas en ley.
Pues.
Por eso es que ahí se necesita de mucha documentación. Voy a ver si me permite, voy a...
Claro, por supuesto, yo creo que es importantísimo esto.
Que tiene que, uh-huh, presentarse, por ejemplo, tiene que ver si se obtiene alguna fotocopia de la póliza donde contrató el seguro. La póliza es importante, luego...
Permítame, si por ejemplo yo tengo un seguro de vida, no disfruto, yo creo que tengo un seguro de vida, estoy asegurado de esa manera. Puedo decirlo, puedo mantener yo, conservar mi póliza, fotocopiar esa póliza y darle a mi esposa, por ejemplo, la fotocopia, y con esa fotocopia ella tiene la posibilidad de recuperar la suma asegurada.
Sí, mire, la verdad es que eso sí es posible, pero lo ideal es tener mejor el original para evitarse tanto problema, ¿verdad? Porque
que esté a la vista, que esté a la vista, que esté a la mano.
Antes que la fotocopia, ¿verdad? Uh-huh. Pero se presenta a la aseguradora, tal vez la asesoría legal de la aseguradora le puede decir qué trámites hacer para reposición de la póliza, algún tipo de certificación, algo de la póliza, creo que eso es muy posible, no había ningún inconveniente. Lo importante es saber dónde estaba el seguro y obtener alguna de las condicionantes de la póliza, con el número o algo, se logra recuperar toda la información para que el beneficiario...
Sí, son varios requisitos, ¿verdad? Estaba leyendo aquí, certificación de partida de nacimiento del asegurado.
Claro, es importante porque también se tiene que determinar la edad del asegurado para poder ver si no hubo algún problema que no se ha declarado adecuadamente dentro de la póliza para obtenerlo. Entonces se necesita también la certificación de nacimiento como la defunción, porque la nacimiento tal vez en este caso para pedir la suma no es tan importante como la defunción.
Sí.
Porque la certificación de defunción es ahí donde da sí consta.
Sí, pero si no está muerta la persona y el otro cobrando el seguro, ¿verdad?
Sí, eso es el asunto. Entonces sí, las aseguradoras eso lo tienen por requisito obligatorio tener que pedir la certificación de defunción para poder empezar ya a hacer los trámites para indemnizar la asegurada.
La cédula de vecindad de la asegurada.
La asegurada también es importante.
Ahora, regularmente, casi nadie tiene una cédula en su casa, o la mantiene en su casa, sino que la lleva consigo porque se la piden en cualquier parte, para incluso en los bancos, ¿verdad? No admiten, algunos bancos no admiten licencia de conducir, por ejemplo, para identificarse, sino la cédula de vecindad. Entonces, la persona la anda cargando siempre. Y puede haber fallecido en circunstancias muy especiales y que esa cédula de vecindad no va a aparecer. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, ahí sí tendría que también otra vez asesorarse, ir a la municipalidad donde habían sido emitida la cédula de vecindad, quizá tramitar una reposición, etcétera. Pero todo esto ya sería como ya buscar una asesoría legal para poder resolver ese tema, porque obviamente no todos los detallitos siempre tienen un poquito de más dedicación en el tiempo. Y por eso es de que hay muchas veces que a la gente no le pagan luego la suma asegurada, por lo mismo, porque pasan esas cosas que usted dice, no tiene la cédula de vecindad, hay que hacer algunos trámites adicionales.
Sí, digamos, hay personas que fallecen y ni siquiera saben los nombres de estos, llegan los cuerpos de socorro, una persona falleció en un accidente, por decirlo así, o le pegaron un tiro por ahí, lamentablemente esto sigue ocurriendo en Guatemala, y la persona muere sin identificación, ¿no? O sea, nadie sabe quién es esa persona, y de pronto esa persona estaba asegurada. Por eso hay algo que dentro de esos requisitos que tengo aquí a la vista, dice, declaración del médico que atendió al asegurado, legalizada por notario público, pero muchas personas mueren sin atención médica de ninguna manera, y a lo mejor están aseguradas estas personas.
Mire, en primer lugar, en el caso del seguro, realmente la declaración médico que atendió al asegurado, legalizada por notario, eso es, no hay que evitarla, esa es intento que tiene que haber. En el caso de un accidente, por ejemplo, se requiere, la aseguradora va a requerir del informe de bomberos, de cómo falleció y todo. Como lo que pretende la aseguradora es asegurarse.
Garantizarse que la persona.
Asegurarse de que falleció la persona. También se pide el informe policiaco, digamos, tiene que estar. Ese reporte tiene que coincidir y todo con el reporte de los bomberos, etcétera, de manera que conste que la persona falleció, para poder luego hacer el trámite correspondiente. Claro, que también aquí en este caso, aparte de la documentación del asegurado y de que conste, volviendo al tema del informe médico, El informe médico es clave para poder indemnizar al beneficiario, porque tal vez lo vamos a meter un poquito más profundo. En el
médico tema, o forense en su momento.
Médico o forense, dependiendo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a suponer de alguna persona que no fue un accidente, que murió por causa natural, etcétera. Entonces siempre se le va a pedir el informe médico, porque la aseguradora quiere asegurarse de que falleció. Y como, entonces, al asegurarse de que falleció la persona, va después a sujetar esa información con lo que el asegurado declaró cuando solicitó el seguro. Y supóngase que esta persona falleció de cáncer, y cuando a él le preguntaron, cuando solicitó el seguro, ¿usted ha padecido de cáncer? Sabiendo él que padecía de cáncer. Obviamente, aquí es un causal para no pagarle al beneficiario, porque aquí, en ese caso, esta persona sorprendió a la aseguradora engañándole para que le cubriera bajo algún costo quizá preferencial porque no padecía cáncer. Entonces es un poquito de que tomar cuidado, digamos, si uno va a asegurarse para dejar en claro todo lo que está padeciendo. Y es precisamente por eso que se pide la declaración del médico que atendió el cáncer.
Así es. Sí, hay otra cuestión aquí que me parece un poquito difícil de entender. Partidas de nacimiento de los menores de edad. Aquí estoy en presencia de algo. Por ejemplo, yo estoy asegurado, pero ya no tengo hijos menores de edad.
Bueno, pero definitivamente este requisito se va a hacer para la persona que es beneficiaria, digamos, ¿verdad? Entonces, si el menor de edad, ahí sí que es uno, está declarado entre la póliza que es beneficiario para poder constar de que sí, en efecto, existía ese hijo que él dijo y que constara que legalmente la relación, el parentesco, etcétera, es un requisito que también habría que presentarle para solicitar la indemnización.
Bien, vamos a otra parte importante, ya casi estamos por concluir con el programa. Las entidades que están autorizadas para otorgar seguros de vida en Guatemala, esto lo tiene que saber usted al dedillo, porque es la superintendencia de bancos a la que representa.
Realmente, yo creo que no solo yo en mi caso, sino que fíjese que nosotros estamos publicando hoy en día qué entidades aparecen supervisadas de parte de la Superintendencia de Bancos. Entonces ahí creo que todo el público debería estar enterado de cuando quiere contratar algún tipo de servicio o hacer un ahorro, en el caso de los bancos, pues a ver si la entidad esa está autorizada o no.
Por lo menos la entidad, no leerlo todo.
Sí, claro, puede ser, claro. Tiene razón, Edgar. Esos informes platicamos la vez pasada con Corina.
Eso va a hay que simplificarlos, Corina. Corina Ordón es la comunicadora.
Sí, platicamos la vez pasada que esos reportes son bastante técnicos, quizás son los analistas financieros, alguien que los va a ver, pero tenemos un elemento muy sencillo ahí que casi en la última hoja se anota que qué entidades están supervisadas. Y me voy a permitir decirle qué entidades están supervisadas para el seguro, porque
atención, porque si la suya no está ahí, vaya a la superintendencia de banco.
Así es, justamente, porque después resultan los problemas de la gente después dice, es que la superintendencia no se dio cuenta, ¿verdad? Pero realmente la persona esta, porque quizá le ofrecieron un seguro mayor, quizás se lo dieron en dólares, quizás con una aseguradora que con prestigio extranjero, etcétera. Pero si no aparece en nuestra lista de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia no va a poder hacer nada ahí. Entonces tenemos en primer lugar el Departamento de Seguros de Crédito Hipotecario Nacional, tenemos la Aseguradora Mundial, Seguros GIT, la Aseguradora General, Seguros de Occidente, y no estamos haciendo propaganda, ¿verdad? Pero es importante mencionarlas, la Seguridad de Centroamérica, Compañía de Seguros, la Compañía de Seguros Panamericana, S.A., Seguros Universales, Aseguradora La Ceiba, Seguros El Roble, Aseguradora Guatemalteca, Columna Compañía de Seguros, es una compañía que concreta algún tipo de actividad de seguro ahí, Seguros Agromercantil y Aseguradora Rural. Estas son las aseguradoras que nosotros tenemos registradas y ahorita, no que yo sepa, no tenemos algún otro nombre adicional aquí.
Un minuto, licenciado Ochoa, disculpe, pero para los cuidados que debe tenerse al contratar un seguro de vida, por favor, esto creo que es importante y con eso vamos a concluir el programa.
Gracias, don Elvia. Mire, realmente el cuidado que deben de tener las personas que van a llenar el seguro es justamente, la solicitud es justamente ser claros, no mentirosos, decir que de qué padece uno, cuál es la enfermedad, qué operaciones ha tenido. Si dicen, ha padecido el apéndice, lo operaron, hay que decir sí. Si se tiene algún problema con el riñón o algo así, hay que decir sí, porque esto después se complica porque ya la aseguradora ya no va a pagar porque se le sorprendió de esa manera, habiéndole dicho que estaba muy sanito, pero ya quizá ya le habían dicho que tenía una enfermedad terminal y quizá en un par de meses iba a fallecer la persona. Entonces, esa no es la función del seguro.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, hemos conversado esta mañana con el licenciado Manuel Ochoa, supervisor del Departamento de Seguros de la Superintendencia de Bancos, sobre el seguro de vida. Es importantísimo, ojalá que ustedes hayan tomado en cuenta lo que aquí se vertió, lo que aquí se dijo, porque es importante para nuestro futuro. Y si uno está a punto de contratar una póliza de seguro de vida, pues debe tomar muy en cuenta las recomendaciones que aquí se dieron. Y si usted ya la tiene, pues atención con ello, porque puede ser muy importante todo lo que aquí se dijo también para tener una buena recepción final en la familia, sobre todo de la persona que tomó un seguro de vida. Licenciado Ochoa, muchas gracias por haber venido. Licenciada, ¿su nombre, licenciada? Mayra Chojolán. Y a nuestra querida Corina Ardón, pero mucho gusto haberles tenido por aquí la mañana del día de hoy. Tendremos oportunidad de seguir platicando con temas siempre de gran interés para ustedes y desde el punto de vista que maneja la Superintendencia de Bancos de nuestro país. Gracias por su atención. Volveremos mañana a las 10:30 horas. Lester Díaz y Edgar Gudiel, les deseamos lo mejor de lo mejor. Que la pasen ustedes muy bien. Hasta una próxima y feliz oportunidad.